Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil que les trae un intelectual transformativo y de nuevo un invitado internacional. Pero también tenemos voces conocidas, así que vamos a dar en principio un saludo. ¿Quién les habla? Mariluz Guerrero.
Hola, querida audiencia. Espero que no se pierdan el programa de hoy ni por un minuto, porque tenemos a una invitada muy, muy especial. Vale la pena escucharla.
Hola a todos. Olga Lucía otra vez. Yo siempre haciéndome invitar al programa porque me encanta encontrarme con ustedes.
Bueno, vamos a escuchar un pequeño saludito de nuestra invitada, pero después de eso pues van a saber quién es de voz de Olga.
Buenos días a todos. Agradeço muito por estar aqui e tenho gostado muito do povo colombiano e com muito prazer vou falar-lhes um pouco sobre os indígenas no Brasil.
Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿quién es nuestra invitada, Olga?
Bueno, como se dieron cuenta, nuestra invitada es una mujer brasilera, muy querida por mí personalmente. Es una psicóloga de la Universidad Federal de Ceará, magíster en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, doctora en educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y está realizando su postdoctorado en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur como becaria CNPq. Ella actualmente es profesora de psicología y de educación en los posgrados de la Universidad de Santa Cruz y se encuentra trabajando su postdoctorado en relación a los niños y las niñas indígenas guaraní y el pensamiento chamánico. Entonces, como ven, tenemos todo un montón de cosas y de posibilidades para trabajar con nuestra querida Ana Luisa.
Tenemos una intelectual transformativa, una intelectual transformativa de Brasil. Bueno, entonces, tenemos que dividir el programa en varias partes, ¿les parece?
Vale.
Dinos, Olga, ¿cuál sería la primera parte?
Bueno, yo creo que la primera parte va a ser que Ana Luisa nos cuente un poco de dónde viene ella y que nos contextualice sobre esa realidad del Brasil. Los oyentes van a estar escuchando más o menos tres lenguas hoy en nuestro programa. Una va a ser el dominante español de siempre, la otra va a ser nuestro querido invitado de honor, el portugués, y el portuñol que ocasionalmente tal vez yo voy a pronunciar, pero la intención es hacer traducción. Bueno, en un segundo momento vamos a querer que Ana Luisa nos cuente un poco sobre su trayectoria con los niños y niñas guaraní y sobre las investigaciones que ella ha realizado o especialmente sobre la que ella está trabajando ahora. Y finalmente, creo que vamos a pasar es para un intelectual, para una recomendatona.
Bueno, antes quizá hablemos un poco de formación docente y como todos estos procesos pues también cuestionan a los docentes en Brasil y nos hacen cuestionar ahora aquí en Colombia. Entonces, Ana, ¿qué nos cuentas de todas estas comunidades indígenas en Brasil?
Penso que no Brasil, assim como na Colômbia, os indígenas vivem uma obstinada resistência de 5 séculos de colonização. Resistem e resistem. No Brasil, eles são 800 mil indígenas, com 305 etnias e 274 línguas indígenas. E são muitas as formas que os índios brasileiros têm atuado e têm se mantido.
Ana Luisa nos dice que ella encuentra una semejanza muy grande entre Brasil y Colombia. Resalta que, igual que en Colombia, las comunidades indígenas de Brasil llevan una obstinada resistencia de más de 5 siglos de colonización. Identifican más o menos 800 mil indígenas, 5% me comentaba ella hoy en la mañana, de la población total de Brasil, se identifica como indígena, y que son más o menos 305 comunidades indígenas diferentes y que son más o menos 274 lenguas indígenas diferentes. O sea, estamos hablando de un país con una diversidad cultural en relación a las comunidades indígenas muy grande.
Cultural, lingüística, y eso nos lleva a mundos completamente diferentes.
Sí. Sim, porque cada nós não podemos falar de um índio como uma categoria universal, né? Então, cada etnia, cada povo indígena possui culturas, rituais, formas de viver de forma completamente diferente. Apesar de que mantém um aspecto cosmológico que denominamos uma forma de pensar dentro de uma perspectiva ameríndia, semelhantes. Como, por exemplo, a relação que eles mantêm com a natureza, a relação entre uma proximidade subjetiva e objetiva entre o humano e o divino, a própria educação das crianças, que vamos falar mais no segundo tempo.
Ok. Ana Luisa nos comenta que, como lo apuntava Mariluz, hay una diferencia muy grande en relación a cada una de las culturas, que no es posible hablar de una idea solamente de indígena, sino que cada comunidad tiene sus diferencias, tiene sus particularidades en relación a su cultura, en relación a su lengua, y yo me atrevería a agregar también en relación a sus prácticas tradicionales. Ella dice también que se identifican algunos elementos en común que están más relacionados con la cosmogonía de los pueblos y hasta ahí alcancé a tomar nota.
Um aspecto que tem sido muito relevante para os indígenas, para os movimentos políticos no Brasil, é a demarcação de terras. Os indígenas têm feito esse movimento de retorno às suas terras. E isso tem sido um espaço de muitos conflitos, principalmente agora no governo do Michel Temer, que houve um retrocesso nas lutas indígenas, na demarcação de terra, nos direitos. Um outro direito que os indígenas têm conquistado é a questão da educação diferenciada, que aqui, creio, chamam educação própria.
Uhum. Bueno, Ana Luisa nos cuenta um pouco sobre as principais lutas que han enfrentado as comunidades indígenas em quanto a temas como demarcação de terras e todo o movimento que existe em relação ao retorno das comunidades indígenas a lo que tem que ver com suas terras ancestrales, as que ancestralmente vienen habitando. Que es un movimiento que está causando actualmente mucho conflicto interno dentro del Brasil, especialmente con la llegada del gobierno de Michel Temer, que de pronto las personas que han acompañado las noticias de Brasil saben o están informados de que hace poco hubo un cambio de gobierno que no fue un asunto democrático, sino fue un asunto más relacionado con las élites que están dentro del poder de Brasil y que mediante una serie de actuaciones y diría yo, desde mi perspectiva, artificios, derrocaron el gobierno elegido democráticamente de Dilma Rousseff, ¿no? Entonces ella dice que este gobierno ha entrado a afectar mucho esas luchas, incluyendo ese derecho que ellos ganaron de la educación diferenciada, que en nuestro contexto es educación propia.
Bueno, entonces nos das una idea de lo que ha sido construido en Brasil como el indígena, como el pueblo indígena, o como los pueblos indígenas, que lo hablábamos hace un momento, y además cómo han tenido que resistir frente a estos cambios que los afectan significativamente desde lo político, afectando, no sé, su cotidianidad, todo lo que nos decía Olga también sobre lo que aquí en Colombia llamamos educación propia. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con las demás partes que ya nos habló Olga.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo. We'll be right back.
volvemos. Y antes de comenzar con nuestra invitada, pues traigamos un invitado, pues un invitado musical. Escuchemos un poco de esta canción. ¿Y esto qué tipo de música es, Olga, Diana, Ana? Cuéntenme un poquito.
Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que yo conozco y Ana Luisa tal vez nos explica un poco mejor. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de un CD de música guaraní que han grabado los niños de... Bueno, yo lo conocí de los niños de una escuela que se llama Cantagalo. Y es muy importante porque dentro de la cultura guaraní, quien tiene la comunicación directa con los dioses a través del canto y la danza son los niños. Entonces, este ejercicio de recuperación también y de fortalecimiento de la memoria guaraní y de su cultura los ha llevado también a aprovechar estas tecnologías y a construir una forma de memoria a partir de la reconstrucción de sus músicas tradicionales. Entonces, ese es el pedacito. No sé si Luisa quiera. Ana Luisa hizo una investigación, de hecho, sobre danza y escuela guaraní, de la cual hay un libro en portugués por ahora, que se llama Danza y Escuela Guaraní. Ana Luisa,
sí,
cuéntanos.
Sí, sí. Ese CD, inclusive, a gente organizó juntos, enquanto trabalho de pesquisa com os Guarani na aldeia Cantagalo. E ele nos fala dessa relação musical e divina que as crianças têm no seu processo de educação. Isso falo a partir do estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos 19 mil indígenas em 4 etnias, Caigangue, Guarani, Charrua e Xoclém. Todos são muito musicais, mas vou agora estar falando mais de uma perspectiva dos povos guarani, ok? As sociedades guarani estão muito preocupadas com o futuro das crianças, pois a criança ela é um presente divino. Então, os guarani, por exemplo, eles quando nascem, eles não recebem um nome guarani durante o primeiro ano de vida. E todo ano, o primeiro ano de vida, vai ser uma preparação para que eles recebam o nome das suas origens divinas. E eles vão dialogar com esse nome durante toda a sua vida. O nome é como uma missão que eles, ao longo da vida, vão subjetivando e filosofando sobre sua própria existência.
Bueno, esto que nos está compartiendo Ana Luisa es muy profundo y ya nos está introduciendo en nuestro siguiente tema, ¿no? El lugar de los niños y las niñas indígenas guaraní dentro de la comunidad. Bueno, lo que ella nos contaba es que en el estado Río Grande del Sur se identifican 4 etnias: guaraní, caigangui, xoclén y charrúa. Nos dice que este CD del que acabamos de escuchar el fragmento surge en el contexto de la investigación que ella venía también adelantando con las comunidades indígenas y que, en resumen, lo que nos muestra un poco es la conexión divina que tienen los niños y las niñas dentro de la cultura guaraní y que su comunidad está muy preocupada por el futuro de esos niños y esas niñas. Que un poco también por eso están intentando brindar todos los elementos posibles para el fortalecimiento de esa identidad. Nos cuenta además algo muy hermoso de las prácticas ancestrales, que los niños y las niñas guaraní no reciben un nombre recién nacen, sino que ellos llevan una preparación de más o menos un año hasta encontrar dentro de esa preparación el nombre de ellos que es o se corresponde con una misión. Y es también un ejercicio filosófico de toda la vida de estarse pensando sobre su tarea dentro de la comunidad.
Bueno, qué qué mágico, o sea, qué impresionante, porque lo primero que empezamos a construir nuestra subjetividad y a construirnos como sujetos es desde el nombre. Y regularmente, en el occidente, llamémoslo así, en occidente, nos lo imponen. Y a partir de ahí hacemos ciertas configuraciones de nuestra vida. Yo en particular tengo historia con mi nombre porque a mí me asusta, en octubre lo sabrán, tengo miedo a la oscuridad y a mí me pusieron luz y mi mamá me decía que no me preocupara por la oscuridad porque yo ya tenía luz. Y por eso mi nombre. Entonces me llama mucho la atención que ellos puedan tener ese camino ya recorrido para decidir su nombre y su misión en la comunidad.
Encontrarlo, lo encuentran junto con el chamán y la comunidad. Es como un ejercicio de hay una casa, ¿cuál es el nombre?
Opa.
La casa es como...
Como la Amaloca.
La Amaloca, pero siento yo que es mucho más fuerte que la Amaloca, porque es un espacio espiritual y de aprendizaje dentro de la comunidad guaraní. Entonces, en el rito final es el chamán en mediación espiritual con la comunidad, con los padres del niño y con la participación del mismo niño, pero no es la participación de yo quiero llamarme, sino es toda una lectura de su personalidad, de su sensibilidad, y a partir de todo eso es que surge el nombre.
Es una decisión de comunidad.
Sí, sí. Antes que la crianza nasça, ela já está enredada num complexo tecido cosmológico. E cada nome é um espírito. Então, podemos pensar, e os Guarani falam sobre isso, que cada criança que chega na aldeia, ela chega com um espírito diferente. Por isso, não devemos educar as crianças de uma forma igual. Um exemplo que vivi recentemente, que muito surpreendeu a mim e a meus alunos, foi que estava um inverno rigoroso no Rio Grande do Sul, assim como acá, e vimos uma criança, um ninho, sem blusa e não sentia frio. E todos ficavam olhando para a criança e se perguntando, como? E perguntamos ao cacique, e o cacique disse... Ele é uma criança de um espírito forte e que nada abala ele. E ele veio para nos ajudar aqui a salvar a nossa própria aldeia. E não adianta dar a blusa que ele tira. Assim como também ele não se preocupa se escuta brigas, por exemplo. Ele não se afeta, é pouco vulnerável. E o interessante foi que ele estava falando justamente desse aspecto quando a criança passou sem roupa. E aí nos colocou um exemplo.
Bueno, Ana Luisa, para un poco profundizar en ese tema, nos dice que antes de nacer los niños guaraní ya están inmersos o enredados en una complejidad mitológica que es muy profunda. Cada nombre representa un espíritu y cada espíritu es diferente. Por eso no se puede educar de forma igual a ningún niño. Rápidamente el ejemplo que ella nos trae es hablando sobre un niño que ellas, cuando van en una visita a la aldea, observan un niño que estaba sin camisa y el cacique, la autoridad mayor de la aldea, dice que ese niño, por ejemplo, es un niño que tiene un espíritu fuerte, que por eso no se necesita darle una blusa porque él se la va a quitar. Y que su espíritu es tan fuerte que inclusive él no reacciona cuando ve a personas peleando juntas o alrededor de él, que él es como si no se afectara por esa situación, que su espíritu es tan fuerte que no se afecta por ver personas peleando. Es como más o menos
la anécdota. Bueno, vamos a saber de más anécdotas, de eso, un poco más de la infancia guaraní y pues de la formación docente, porque ya Ana nos contaba un poco que va con sus alumnos. Pero después del corte comercial.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Sí.
Bueno, volvemos a saber muchísimo más de esta excelente invitada y de toda la investigación que está haciendo. Diana, tú nos tienes una pregunta.
Sí, Ana Luisa, tú nos dijiste y hemos visto en la trayectoria que tienes en tu hoja de vida que estás realizando un estudio sobre las infancias guaraní. A nuestra audiencia le gustaría que les contaras un poco más acerca de qué se trata esa investigación que estás haciendo.
Ok. Temos percebido, enquanto universidade, enquanto espaço acadêmico de educação e psicologia, que necessitamos ter uma relação maior e mais íntima com os indígenas. E temos percebido que existe uma infância, no caso a Guarani, muito rica para pensarmos a nossa própria infância. Que não existe uma só infância, mas muitas infâncias. Que as crianças Guarani têm sido educadas de uma forma que podem contribuir também para o nosso pensamento e na educação e na psicologia. Então, não trabalhamos com os Guarani como de uma forma assistencial ou de inclusão, mas reconhecendo que existe um conhecimento epistemológico, científico, na sua forma de agir e de viver. Então, temos percebido que as crianças são mediadores entre o humano e o divino. Então, desde que nasce, desde o ventre, as crianças Guarani são consideradas como educadores, que já educam os pais sobre a forma de se comportar e de estar no mundo. Eles estão muito mais próximos das divindades do que os jovens e os adultos, assim como as mulheres. Os Guaranis falam que as mulheres são espiritualmente mais elevadas do que os homens. Por isso, os homens precisam, por exemplo, se machucar, muitas vezes, para sangrar e assim conseguir se purificar, né? E as mulheres as fazem naturalmente. Então, essa relação entre a mãe e a criança, nós temos investigado e tentado realizar, e já fazendo, um contato com a educação básica. E trabalhamos a formação docente das professoras também não indígenas, para que possamos colocar nos conteúdos das nossas disciplinas, tanto na universidade como nas escolas de ensino médio da educação básica, a epistemologia guarani.
Bueno, Ana Luisa nos cuenta muchas cosas muy importantes en relación con la investigación. En primer lugar, dice que como parte de la universidad y del grupo de investigación, identifican esa necesidad de construir una relación más cercana y más profunda con las comunidades indígenas y que en ese proceso identifican la existencia de una infancia guaraní que es muy rica, que tiene muchos elementos para aportar y que además existen también diversas formas de ser de esa infancia dentro del mismo pueblo guaraní. Que la perspectiva de trabajo, que es algo muy importante, no es un trabajo en relación a una mirada asistencial o de inclusión, sino es más un ejercicio de colaboración, es una investigación colaborativa. De hecho, anoto yo, esta ya es una anotación mía, en el sur de Brasil especialmente vengo escuchando yo mucho que se habla sobre los intelectuales indígenas, y ese intelectual indígena no necesariamente aquel que va a la universidad a estudiar, sino es intelectual indígena aquel que es detentor del saber indígena y que tiene los elementos y las facilidades para comunicarlo. Esa persona ya es valorada dentro de la academia brasilera como un intelectual indígena y se invita como tal y se trata como tal, que es algo que yo valoro muchísimo de él, de las universidades brasileras del sur que conocí. Bueno, y volviendo a la intervención de Ana Luisa, ella recalca que los niños y las niñas se consideran mediadores entre lo humano y lo divino, y que por eso mismo se consideran educadores, que ellos son educadores en su proceso de crecer, que educan a los padres y que les enseñan también a cómo relacionarse con el mundo. Que ellos están más cerca de los dioses, y algo que también anota ella, que es muy difícil investigar sobre los niños sin hablar de las mujeres, es que también descubren que las mujeres son consideradas como en una fortaleza o en una elevación espiritual mayor que el hombre, que el ejercicio de sangrar mensualmente nos hace más fuertes, que el hombre debe hacerlo de forma artificial y por eso debe lastimarse o, como diríamos nosotros, como aprender con los golpes se cae más veces que nosotras. Y que también trabajan con profesores no indígenas intentando integrar dentro de la escuela y los escenarios educativos la epistemología guaraní.
Bueno, después de todas estas características de su investigación, Ana Luisa, evidentemente o seguramente habrán encontrado ciertas características en la formación docente que deben responder a esos hallazgos en la investigación. ¿Qué nos podría contar acerca de eso?
¿De cómo formar maestras para trabajar
en contextos indígenas?
Sim, sim. O que temos feito há mais de 15 anos na Universidade de Santa Cruz do Sul e também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos trabalhado uma aproximação entre estudantes da graduação de psicologia e de pedagogia, uma aproximação, e temos dado aula nas aldeias Guarani. Isso tem alterado, inclusive, os planos das disciplinas. E temos também no programa de pós-graduação em educação da Unisc construído outras disciplinas para trabalhar a formação docente baseado nas epistemologias indígenas. Além disso, temos organizado cursos de EAD para os gestores e professores indígenas, não indígenas, para gestores e professores não indígenas, para aprofundar, para que eles tenham um conhecimento maior sobre a educação e cultura indígena. Há uma lei no Brasil, número 11.645, que obriga a todas as escolas estaduais, públicas e privadas a trabalharem sobre a cultura e a história indígena e afro. Isso acelerou também o interesse dos professores não indígenas para conhecer mais sobre as culturas. Ainda há um pouco um pensamento de que seja só no dia 19 de abril, que comemoramos o Dia do Índio. Mas estamos rompendo com essa cultura para que trabalhemos durante todo o ano e não só nas classes de história, mas de outras classes também. Estamos trabalhando arte, literatura, trabalhando conhecimento indígena. E há também muitas experiências entre escolas indígenas e não indígenas de produção de livros conjuntos, de pesquisas conjuntas, onde está a convivência é mais estreita. É, e tem causado transformações pessoais e profissionais, tanto para os indígenas e como para os não indígenas.
Bueno, Ana Luisa nos comenta que han hecho varias en la UNISC, que es la universidad donde ella actualmente trabaja como profesora, que se ha hecho una aproximación más cercana en los programas de psicología y pedagogía, y que han desarrollado varias actividades en relación a formar maestros que tengan y psicólogos, que también es muy interesante, elementos para trabajar con comunidades indígenas. Primero, que se hacen clases en las aldeas, dentro de las aldeas, que se han construido otras disciplinas que responden un poco a esas necesidades de pensar lo indígena y que además de eso, los planes de las disciplinas se han adaptado también o han cambiado en relación como a esas otras formas de pensamiento y de construir el conocimiento con los que están entrando en contacto. Hablo de cursos de AD, que no sé muy bien qué es el AD, de pronto tal vez nos hagas una aclaración, para gestores de profesores no indígenas, y que existe en el Brasil una ley que obliga a tener clases dentro del programa de estudios que hablen sobre cultura indígena y cultura afrodescendiente, que es un trabajo que se hace también durante todo el año, que además de eso se están elaborando, haciendo producción de libros en conjunto con escuelas indígenas y no indígenas, y que estos ejercicios de trabajo y investigación conjunta vienen trayendo transformaciones no solamente en las estructuras disciplinares, sino también en las personas que están haciendo parte de los equipos, las personas indígenas y no indígenas.
Bueno, se nos pasó el tiempo volando, volando, diría yo, y nos queda un minuto para hacer una recomendatón, que es la sección final de nuestro programa, Ana Luisa, que va muy de la mano con el tema que hemos trabajado hoy, de estas infancias diversas. Sabemos que cada pueblo tiene sus voces, tiene sus identidades, y por eso a la audiencia de Red Infancias yo les quiero recomendar que busquen los e-books de Enfoque Diferencial de Fundalectura, en el que se trabajan los arrullos, los cantos y los distintos acompañamientos que se hacen en los diferentes pueblos y etnias de Colombia. Entonces ustedes pueden buscar a Putunca Cerrumba, que son arrullos de diferentes etnias de Colombia. También pueden buscar a una morena en la ronda,
Tiki Tiki Tai,
que también son libros que están enfocados para los raizales, para gitanos, etcétera. Entonces sería muy bueno que ustedes los pudieran consultar.
Bueno, gracias Diana por ese recomendatón. Y nuestra invitada, ¿qué le gustaría recomendarnos?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, o cuidado com que vocês têm tido com os povos indígenas e principalmente com a infância indígena, e dizer que eu estou aqui também realizando meu pós-doutorado num diálogo entre Brasil e Colômbia, no respeito das culturas indígenas. E a minha recomendação é que a gente possa dar ouvidos às vozes já existentes, e que elas estão em todo canto, no Brasil, na Colômbia, em cada esquina, em cada rua, em cada alimento. O mundo indígena faz parte da nossa vida. Todos somos indígenas. E que possamos nos orgulhar e mergulhar mais nesse estar indígena que tem nos convidado os indígenas e que tantas modificações têm provocado em nós no sentido de nos tornarmos muito melhores, mais humanos.
Bueno, Olga, ¿qué nos recomendó Ana?
Las recomendaciones de Ana Luisa son muy profundas. Yo no sé si logro pasar todo.
No sé.
Pero básicamente está agradeciendo mucho por el espacio, por la invitación, por el trabajo que desde la licenciatura también estamos haciendo con todo el tema de infancia indígena, que ha venido siendo, yo creo que hace un año estamos ya todas hablando de indígenas, de niños indígenas, por lo menos en la ciudad. Y como que la recomendación que ella hace, que está muy inspirada en una profesora que las dos queremos mucho de Brasil, que siempre recalca, es dar oídos a las voces que ya existen, es lo que ella dice. Dice, esas voces están en cada rincón, están en cada calle, están en cada espacio, están en la comida, están hasta en las palabras que utilizamos. Que todos podamos adentrarnos más, no me acuerdo la traducción literal de mergulhar, creo que tiene que ver con nadar en el fondo, como
zambullirse
con un poco más en esas lógicas y en esas realidades indígenas. Y que reconozcamos que todos nosotros tenemos en alguna parte de nosotros una raíz indígena. Es más o menos.
Suena un poco a Rodolfo Kusch, ¿no? Dar oídos.
Dar oídos y reconocer la raíz, que siempre es una invitación de Rodolfo Kusch.
Bueno, con esta hermosa invitación, los despedimos y los esperamos para una nueva entrega de Red Infancias.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias, Ana Luisa, por compartir con nosotros tu camino.
Muchas gracias a todos.
Bueno, entonces adiós y nos vemos en la próxima emisión de Red Infancias.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias acompañándonos y conociéndonos.